con este símbolo que, como yo les decía al empezar, está extendido en toda la tierra: el manto, la capa, el palio, la tilma, el poncho, la ruana, una prenda de vestir prácticamente sin costuras, que va por encima de todo y que tiene diversos usos. Esto lo podemos encontrar en muchísimas civilizaciones y en sus diversas formas y en sus diversos materiales, que eso no, eso daría un elemento muy, muy interesante para profundizar. Como cualquier vestimenta, como toda la vestimenta, el manto, el poncho también son simbólicos. Toda la ropa es simbólica. Ustedes dirán, pero no, la ropa, uno va, se pone, toda la ropa es simbólica, porque nosotros hablamos y nos comunicamos y nos expresamos con todo lo que somos cuando nos presentamos delante de otro. La ropa ha sido siempre símbolo de posición social o de estatus o de clase económica o de condición. Y yendo específicamente a lo simbólico, si nosotros pensamos que lo simbólico siempre tiene que ver con lo trascendente, con lo intangible, que puede manifestarse en algo concreto, en algo sensible, en algo que se percibe a través de los sentidos, pensemos cuán simbólica puede llegar a ser la ropa que lleva alguien. Desde, por ejemplo, si hablamos de los mantos, hay que hablar también de las capas hechas ya de materiales más finos y que durante mucho tiempo fueron el elemento de distinción de la autoridad: la capa del rey, la capa del senador, la capa de los sacerdotes. En la antigüedad, bueno, esa capa está hablando de una autoridad y un poder. Por sí misma, la palabra autoridad y la palabra poder son sustantivos abstractos, sin embargo, se vuelven muy concretos en este símbolo que hace notoria esa condición. Por lo tanto, si hablamos del manto, también hablamos de simbolismo, como siempre que hablamos de la ropa, como siempre que hablamos de la ropa. En cuanto al hecho de cómo se percibe por los sentidos, está el sentido de la vista con el tema de los colores. Aquí tendríamos que, por ahí, dedicar todo otro programa a las capas de color púrpura, que era la ropa de los senadores romanos y que aparece allí en el Apocalipsis, con muy desarrollado el color púrpura, que se había vuelto un color de distinción porque era muy caro obtenerlo. Se obtenía de unos moluscos del mar Mediterráneo, por lo tanto era mucho más caro teñir de púrpura que teñir o no teñir directamente, usar la lana así en forma rústica, o teñir con las tinturas de raíces o de vegetales. Otro día podemos dedicar entero a las capas color púrpura y su simbolismo en la Biblia, y cómo inclusive en el libro del Éxodo, que es muy anterior a que lleguen los romanos a Palestina, sin embargo hay alguna parte de la vestimenta y del manto de los sacerdotes que tiene que tener un toque de color púrpura, así como diciendo, bueno, esto es especial, esto es de los altos funcionarios. Si hablamos del manto, sencillamente, en tiempo de Jesús, el manto que usaba todo el mundo, Jesús, San José, todos, mayormente eran hechos de pelo de cabra, ¿eh? Mayormente eran de pelo de cabra, alguna vez tal vez de algodón. El algodón se empezó a utilizar en Palestina en el siglo VI antes de Cristo, pero mayormente de pelo de cabra, y mayormente el manto que llevaba todo el mundo, y aquí hablamos de los varones porque el manto, así tal cual como aparece, era una prenda distintiva de los varones, simplemente sin teñir, ¿eh? El sencillo, el de todos los días, simplemente del color de la lana sin teñir, a lo sumo con algún dibujo, como también pasa en nuestros ponchos, ¿no? Que usando la misma lana, pero alguna más oscura o más clarita, con algún tipo de diseño. El manto se usaba todo el año. El manto se usaba todo el año, por eso digo que hay mucha similitud con nuestro poncho. ¿Y por qué se usaba todo el año? Bueno, porque si es aislante y aísla del frío para dar abrigo, se considera que también puede aislar del calor, ¿sí? O sea que es una prenda muy versátil y una prenda verdaderamente de uso cotidiano. Haga frío, haga calor, el manto se llevaba por encima de la otra ropa. Y pensemos, una práctica que era tan habitual en tiempos de Jesús, como es las peregrinaciones al Templo de Jerusalén, por supuesto que las caravanas iban equipadas y que nadie se largaba, bueno, alguno se largaría por ahí así a esos caminos de Dios sin ninguna previsión, pero las caravanas iban equipadas con carpas y demás, pero el manto, así como al caminar se lleva sobre los hombros para acostarse, sirve perfectamente para echarse sobre él también. Sí, así que ahí tenemos un uso cotidiano donde podemos hacer mucha similitud con lo que ha sido y sigue siendo el poncho en nuestra tierra. Decimos que en la cultura, en el mundo bíblico, digamos así, el manto, cuando se habla de manto, siempre es de los varones. Sin embargo, esta prenda, como decimos, tilma, palio, ruanas, también se encuentra en su versión femenina. En la Palestina del tiempo de Jesús, el manto de las mujeres solía ser un poco más corto, ¿sí? Porque ya de por sí la mujer llevaba su túnica debajo y arriba, otro vestido largo más. Así que el manto quizás más parecido a lo que acá en una época se llamaba una mañanita, ¿sí? Una mañanita, un chalcito así para llevar por encima. Digamos también, ya que hablamos de las capas lujosas de color púrpura, los mantos comunes y corrientes de los varones de todos los días, mayormente de pelo de cabra, muy aislante, dicen, esto yo no sé, pero dicen que el pelo de cabra bien tejido resulta muy aislante. No, miento, ¿qué digo que no sé? Sí que sé. Cuando fui a estudiar a Tierra Santa pasamos una noche en una carpa tejida con pelo de cabra y eso fue en el desierto del Negev, y esa carpa verdaderamente de día te aislaba del calor circundante, teniendo la precaución de tener todo bien cerradito, y de noche te aislaba del frío. Así que sí, el pelo de cabra es verdaderamente bien, bien aislante. Así que los mantos de los varones de todos los días, de pelo de cabra. Dijimos ya, la gente distinguida, los mantos color púrpura. Y también tenemos en la Biblia, más rústico todavía que el pelo de cabra, más rústico, el pelo hecho directamente con un pedazo grande de piel de animal. De piel de animal. Nosotros hoy en día, si decimos de alguien que va vestido con piel de animal, es una cosa súper lujosa, y además vendrían los ecologistas y nos matarían por estar usando piel de animal. Pero en la antigüedad, que alguien lleve un manto, de piel de animal, significa estar en un nivel todavía por debajo del común de la gente. Porque el común de la gente se hace tejer un poncho alguna vez en la vida. En cambio, lo de piel de animal es lo más rústico, lo más ascético que hay. Y eso lo vamos a encontrar en los profetas, en Elías, Eliseo y en Juan Bautista. Cuando nosotros leemos en el Evangelio, Juan Bautista apareció, Juan Bautista vestido con una piel de animal, no es que usaba tapado de pieles, sino que verdaderamente está llevando el tipo de vestimenta más rústica que había. Si decimos que es vestidura que distingue a los profetas, está clarísimo que ahí hay algo simbólico. ¿Por qué el profeta ni se viste de púrpura, ni siquiera se viste con lana de cabra como todo el mundo? Esta opción de la vida ascética y entregada que elige la rusticidad, aquello que es saber vivir con lo mínimo indispensable. Como ven, el manto, igual que cualquier vestimenta, está develando mucho más está llevándonos a un sentido simbólico. Y antes de entrar en algunos textos bíblicos específicamente, también mencionemos una tradición en el judaísmo que está ya marcada desde el libro del Éxodo, que es el hecho de usar un manto distinto para rezar. Ustedes habrán visto tal vez en películas o en documentales, los judíos, los varones, cuando van a rezar, que se ponen sobre los hombros un manto. Ese manto tiene algunos dibujos en color azul y tiene flecos. Ese manto se llama talit, talit. Y siguiendo lo que era también la vida cotidiana, donde el manto que se distinguía era el del varón, solo los varones usaban talit en el judaísmo para rezar. Hoy en día en el judaísmo hay varias corrientes, bueno, sí, digamos, varias corrientes dentro del judaísmo que ya están buscando reflejar también en el modo de la oración la dignidad igual del varón y la mujer creados a imagen de Dios, y por lo tanto las mujeres también usan talit para rezar y también se ponen kipá, que es esa pequeña gorrita que va sobre la cabeza. La semana pasada estuve compartiendo un panel bellísimo con una teóloga bautista y con la rabina Graciela Greenberg, que es rabina aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Paternal. Bueno, ella fue con su kipá de lentejuelas, ¿no? Con su detalle, y nos contaba que ella, a su talit, también quiere darle siempre algún detalle que refleje lo que es ella, ¿no? Entonces el talit de ella, en vez de tener unos flequitos azules, le ha puesto unos flequitos en color pastel y demás. Pero me parece muy interesante que, dado que, y está prescripto en la Biblia, en el libro del Éxodo, que para rezar se debe usar ese manto, parece muy interesante cómo el judaísmo también, buscando mostrar esto que somos varón y mujer, imagen de Dios, estas corrientes del judaísmo que van buscando que también los signos reflejen eso, ¿no? Así que el talit como un manto especial para el momento de la oración. Hoy aquí hablaremos y entraremos en un par de textos bíblicos que hablan del manto de todos los días, ¿eh? El manto de todos los días, ese que se usaba tipo poncho para abrigarse, para aislarse, también llegado el caso para acostarse encima o para envolverse si la noche te encontraba por ahí. Y vamos a empezar con algunos textos que tienen que ver con el inmenso valor que el manto podía tener para cualquier hombre común, para un padre de familia. Y ahí nos vamos a encontrar con otra palabra que también en nuestra cultura se pone en el mismo horizonte de sentido, que es la palabra prenda. Si quieren, podemos ir pensando todo lo que significa la palabra prenda, los múltiples sentidos que tiene, y vamos a ver por qué la Biblia lo aplica específicamente al manto, ¿sí? Si te parece, Néstor, mientras tanto repetimos la consigna antes de ir a la música.
La repetimos, sí. ¿Usás algún manto o algún poncho? ¿Y qué simboliza esta prenda para vos? Es la pregunta que tenemos en esta noche. Ya sabés, te comunicás llamándonos al 0810-7x7. También lo podés hacer a través de WhatsApp. Allí nos dejás tu mensaje de voz o nos escribís al 3518-171-593. Y también puede ser con un SMS al 3512-000040. Después, por supuesto, nos encontrás en las redes sociales, Facebook, Twitter y también a través de la app, de la aplicación Radio María Argentina. Pero mientras tanto, compartimos buena música.
Por supuesto. Y si la forma en que nos vestimos también habla de nosotros, vamos con esta canción, Omar Moreno Palacios, Sencillito y de Alpargatas.
Tengo un rancho retaco de barro quinchao para guitarrear y cantar, ola de pato el fogón para churrasquear, poder refrañar y matear, es de acacio la cumbrera, pa' que gilar. jinete los vientos, sencillito y de alpargatas. En mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noches largas se agencia o pasielo raso, sencillito y de alpargatas. Es mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y se le ha aplanado el piso por mudanzas de malambo. Sobre la frente se echao el ala pa'l sol, el agua y el tiempo llorar. Es un mojón de humildad, bueno como el pan, puestero y patrón cobijal. Postezando está la puerta pa' que de entren sin distingos, sencillito y de alpargatas. En mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y le agradezco al Creador que con su gracia divina, sencillito y de alpargatas. Es mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Te ha crucificado en barro por no quitarte la vida.
Observa, toca, sentí. Miremos con todos los sentidos. Destellos cotidianos con María Gloria Ladislao.
Tenemos algunos mensajes en esta noche hablando del manto. Lo hace alguien que nos escribe desde Corrientes, desde la ciudad de Corrientes. Dice, me encanta ponerme el manto para rezar, como lo usaban en los tiempos de Jesús, porque me parece que es agradable a Dios y me hace sentir más cercana a nuestro Señor. Hola, muy buenas noches, dice alguien que nos escribe desde Resistencia, en Chaco, se llama Juan Carlos. Para todos, una muy buena noche, quiero saludarlos. Y dice, respecto al poncho, a mí lo que me representa es al manto de Jesús, es lo que él siente, ¿no? Y pide el tema pescador de hombres, si puede ser, nuestro amigo Juan Carlos. También, alguien más que nos escribe por aquí, nuestra amiga Regina, desde Quilmes. Yo tengo un hermoso poncho que me regaló mi suegra, es de Córdoba, es de color marrón y que quiero mucho. Y además, uso manto o mantilla para el verano. Silvina Azaud, ella nos escribe desde Colón, en Entre Ríos, dice, amo los ponchos y las ruanas. Y los uso porque me dan la sensación, además de sentirme abrigada, abrazada. Y en Entre Ríos nos cuenta que en su ciudad tienen la Fiesta Nacional de la Artesanía, donde hay artesanos de toda Latinoamérica exponiendo sus creaciones. Y nos cuenta Silvina, es raro que no me lleve algo si está a mi alcance. Daniela Fernández dice, hermoso el poncho porque nos cubre. Bueno, distintas expresiones que tenemos en esta noche con la pregunta que repetimos. ¿Usás algún manto? ¿Usás algún poncho? ¿Y qué simboliza para vos?
Ahí vamos entonces. Ahí vamos con estos mantos y ponchos. Y yo les decía, antes de ir a la música, que verdaderamente estamos frente a algo de uso cotidiano en tiempos de Jesús, muy presente también en nuestra cultura, y con muchísimas resonancias que nos ponen en sintonía desde lo simbólico. Acá recién la audiencia decía unas cosas preciosas en esto de tener este manto o este poncho y percibir que también Dios nos abraza, Dios nos abriga. Y además yo les decía, miren todos los usos que nosotros le damos a la palabra prenda. El gaucho también habla de su poncho como esa prenda. Pero miren cuántos significados tiene la palabra. Porque prenda también es algo que se entrega como garantía de una deuda, ¿no? Uno tiene alguna deuda y deja en prenda algún objeto como garantía de que va a pagar. Así que allí aparece en un uso en las transacciones económicas. Pero también, y dice el diccionario, se usa figuradamente la palabra prenda para hablar de lo que se ama intensamente, como la mujer o los hijos. y por eso la expresión estar prendado. Y alguien diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver este estar prendado con esto del manto como prenda? Si nosotros nos ubicamos en una época en la cual hacer la ropa costaba mucho más que ahora. Costaba mucho más que ahora, aunque ahora podamos salir a un negocio y decir, uy, qué cara está la ropa, pero pensemos que antes costaba mucho más que ahora. Todo se hilaba a mano, todo se cosía a mano, no había ningún tipo de fabricación industrial. Hasta los mismos materiales para hacer las prendas, al ser todo natural, obviamente daban muchísimo más trabajo. Hoy con los sintéticos se ha abaratado un montón. Por lo tanto, y esto lo podemos registrar también en nuestra historia, una prenda tan importante como el manto o como el poncho, difícil que alguien tuviera muchas. Difícil que alguien tuviera muchas. O sea que verdaderamente se vuelve prenda en este sentido también de lo que se quiere y de lo que se cuida y de lo que se lleva con uno, porque es muy valioso. Yo estoy segura que muchos de los que están escuchando estos destellos cotidianos tendrán o recordarán en su familia un poncho o un manto o una ruana y que ha sido distintivo y característico de alguna persona. Porque difícil que uno tuviera muchos a lo largo de su vida. Pensemos en las imágenes, por ejemplo, del cura brochero, también con su poncho que se conserva. De modo que esto de la palabra prenda como algo que se quiere y que se aprecia va muy bien aplicada. ¿Y por qué digo todo esto? Porque los primeros textos que yo quiero leer en la Biblia, en un sentido, no tienen nada que ver con lo simbólico. En un sentido no tienen nada que ver con lo simbólico, porque cuando se dice el manto, se está hablando de un manto, nada más. Y si se usa el manto en una transacción económica, se está usando el manto, se está hablando del manto, simplemente la prenda de vestir. Pero resulta que los textos en los cuales se menciona el manto y los textos en los cuales el Antiguo Testamento tiene una ley sobre qué se debe hacer y cómo se debe tratar el manto, se refieren siempre al manto del pobre, al poncho del pobre. La ley, la Torá, se detuvo específicamente en transacciones económicas donde interviene el manto del pobre. Por todo esto que decíamos recién, porque en la antigüedad una prenda así, capaz que te hacías una para toda la vida. Por su versatilidad y su uso, el manto o poncho lo mismo abriga del frío que del calor y lo mismo se usa mientras uno está andando o si te agarra la noche por ahí o aún en tu casa si no tenés otra manta para usar a la noche. Usás la misma con la que anduviste durante el día. Y la ley se detiene en cosas que pasan con el manto del pobre. ¿Qué pasa cuando el pobre, por una deuda, tiene que entregar alguna prenda, tiene que entregar alguna garantía? Y si se da el caso que entregó como garantía el manto, es seguramente porque no tiene ninguna otra cosa de valor. Porque ¿quién se va a desprender de esa vestimenta, de esa prenda que es abrigo, que es abrazo, que es cobijo, que es aislante del frío y del calor, que capaz que tiene una sola vez en la vida? Si alguien entregó el manto como prenda es porque no tiene otra cosa valiosa para dar. Y entonces la ley se fija en eso. En Éxodo capítulo 22, que hago mención muy especialmente, porque estamos en la celebración de la alianza. Arranca el capítulo 20 con los 10 mandamientos, y luego se desglosan esos mandamientos en un montón de pequeños preceptos prácticos y concretos sobre cómo vivir la alianza. Podríamos decir que estamos en el corazón de la ley. Y allí dice explícitamente: si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abriga, es el vestido de su cuerpo. ¿Sobre qué va a dormir si no? Clamará a mí y yo lo escucharé, porque soy compasivo. Quiero remarcar esto y sé que desde nuestra experiencia lo podemos entender perfectamente. Aquel que ante una deuda se vio obligado a dar el manto como prenda es porque no le queda otra cosa valiosa. Y entonces la ley pone un freno al interés. Podríamos decir, casi casi, que actuando como Dios, que es compasivo, la ley pone un freno a la justicia. Porque el acreedor podría reclamar: pero me debe plata, mirá si no me la devuelve. Y la ley dice en nombre de Dios: ese manto es su abrigo, con ese manto se va a dormir. Ese manto, cuando cae la noche, se lo devolvés. El acreedor bien podría reclamar: me quedo sin ninguna garantía de que me va a pagar. Bueno, pero hay algo antes que la deuda, y es esta dignidad mínima, este abrigo mínimo, este cobijo, podríamos ponerle en términos nuestros, mínimo vital, que es que el pobre tenga su manto para dormir. Insisto, esto está en el corazón de la ley. Éxodo 20, los mandamientos, lo que estamos leyendo, Éxodo 22. Y la indicación: porque yo soy compasivo, dice Dios. Ciertamente, porque si nos remitiéramos a la justicia, bueno, me lo tenés que dejar en garantía hasta que me pagues. Pero como Dios es compasivo, el acreedor se ve en la obligación de ser compasivo también y devolver el manto antes de que caiga la noche. Lo va a repetir también el libro del Deuteronomio. Dice el libro del Deuteronomio: si encuentras extraviado un animal de tu hermano, no te desentiendas, sino que se lo llevarás a tu hermano. Lo mismo harás con su manto, lo mismo harás con cualquier objeto perdido por tu hermano que tú encuentres, no puedes desentenderte. Y después en el capítulo 24, otra vez refiriéndose a las deudas: si haces a tu prójimo un préstamo cualquiera, no entrarás en su casa para recobrar la prenda. Te quedarás afuera y el hombre a quien has hecho el préstamo te sacará la prenda afuera. Y si es un pobre, no te acostarás sobre su prenda, se la devolverás a la puesta del sol para que pueda acostarse en su manto. Así Yahvé te bendecirá y tendrás mérito a sus ojos. Fíjense otra vez, y acá ya el Deuteronomio, que es una parte dentro de la ley que tiene un muy, muy fuerte sentido social y mucho más explícito todavía, lo dice claramente, y si es un pobre, no te acostarás sobre su prenda. Todo el mundo cumplía la ley, y no, más vale. Miren si nosotros vivimos todo el evangelio de pe a pa completo. No, nunca. Entonces, por eso, también los profetas se van a ocupar del tema. Dice el profeta Amós, que ha sido llamado el profeta de la justicia, porque justamente Amós vivió muy en carne propia, sobre todo el tema de las grandes desigualdades. Él era un hombre que venía del campo, llegó a la gran ciudad, en la gran ciudad vio las grandes desigualdades. En el campo prácticamente todo el mundo trabajaba igual, vivían igual, pero en la ciudad de Samaria, en el siglo VIII, vio lo que fue la opulencia de los que pactaron con los reyes extranjeros y la pobreza de mucha gente. Así que el profeta Amós es muy, muy fuerte en su denuncia. Se lo llama el profeta de la justicia social. Dice el capítulo 2 de Amós: así dice Yahvé, por 3 crímenes de Israel y por 4 seré inflexible, porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y desvían el camino de los humildes. Hijo y padre acuden a la misma doncella, profanando mi santo nombre, y se acuestan sobre ropas empeñadas junto a cualquier altar. Se acuestan sobre ropas empeñadas. Esto que dice la ley, antes de que caiga el sol, se lo tenés que devolver para que el pobre tenga con qué cobijarse, ya denuncia el profeta que muchos no lo hacían. Como ven, los textos como tal no hablan de nada simbólico, hablan de algo recontra concreto, que es el manto, el poncho, la prenda del pobre. Pero podemos ver, sobre todo en la primera, ¿no?, cuando Dios dice, porque yo soy compasivo, cómo también este cuidado por el manto del pobre se convierte en un símbolo de la justicia que el pueblo va a buscar. Por eso allí los profetas denunciando cuando esto no ocurre. Si el manto es la prenda, lo querido, lo apreciado, lo indispensable, entonces también no tomar el manto como prenda por la noche, que el pobre pueda acostarse en él, es un mandato muy fuerte del Pentateuco. Jesús después va a decir: y al que te pida la túnica, dale también el manto, ¿sí? Jesús entonces nos va otra vez traspasando los límites de la justicia, queriéndonos mover siempre a más. Y Juan Bautista también tomando esto del estilo profético: el que tenga dos túnicas, que de una. El que tenga dos túnicas, que de una. Así de imperativo y de clarito siempre el profeta. Yo cada vez que releo este imperativo de Juan Bautista me hace un run run en la oreja, porque no hablemos de mantos o ponchos, pero sí esos chalcitos y ruanas y pañuelos lindos y todo eso a las docentes nos regalan un montón. Así que cada vez que releo que Juan Bautista dice el que tenga dos que de una, ahí está picándome este ideal que el profeta quiere proponer. Muy bien, ahí vamos entonces con el manto del pobre. Seguramente ustedes también podrán recordar al ciego Bartimeo dejando su manto, muchísimas escenas. Vamos a ver también, ahora, si quieren ustedes, todavía bajamos más de nivel económico, porque vamos a ir al manto rústico de los profetas. Vamos a ver a todo lo que podía simbolizar el manto de Elías, que después aparece como vestimenta de Juan Bautista también, ¿sí? Acá estamos hasta las 10 de la noche, así que tu comentario, tu percepción también es bienvenido en estos destellos cotidianos. También les recuerdo, como siempre, que si quieren los contenidos, las citas bíblicas, lo que hablamos en este programa, buscan en internet por Palabras con Miel, wordpress.com, o por Facebook e Instagram me encuentran como Espacio Bíblico Palabras con Miel. Vamos con la música, preparándonos para recibir al profeta Elías. El tema de Vox Dei, el manto de Elías.
Siéntate, amigo, bajo la sombra y escucha atento. Oh, oh. Hay una vida mejor por llegar. Tu esposa de sabios y de mucho pensar. Solo tu alma me concederá. Hay una vida mejor por llegar. díselo a todos, amigo mío, diles que habrá una señal, hay una vida mejor por llegar.
A facebook.com/radiomaria.ar y déjanos tu mensaje.
Buenas tardes, Radio María. Soy Luján, provincia de Buenos Aires, Ramallo, y uso un poncho marrón. Ya está muy viejito porque pasó por muchas manos y tiene una particularidad: es peruano. Nos regalaron una vez en Capital Federal. Y llegó aquí a mi comunidad, a Ramallo, y lo usamos, no solamente lo uso para el frío, sino también que lo usamos cuando celebramos la fiesta de Todos los Santos, para el 1 de noviembre, para revestir a San Ceferino de Namuncurá. Para mí es muy especial porque nos demuestra la hermandad entre hermanos, de distintas naciones, de distintas comunidades. Está viejito, pero amo mi poncho peruano y argentino.
Muchas gracias a nuestra amiga Luján desde Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. Alguien también te pregunta, Gloria, si puede ser que haya un santo que protegía a los pobres con su manto. ¿De quién estará hablando, Gloria?
Ah, no sé, no me suena. Solo sé la historia de San Martín de Tours, que bueno, por ser un militar destacado tenía capa, claro. Hablábamos antes de las capas que eran símbolo de autoridad, y cuando ve a un mendigo, la conocida anécdota, corta su capa en dos y envuelve al mendigo, y esa noche en sueño se le presenta a Jesús envuelto en la capa que Martín de Tours había cortado, ¿no? es el patrono de la ciudad de Buenos Aires, pero otra historia no conozco.
Bien, se celebró el pasado 11 de noviembre, hace poquito.
Así estuvieron
la fiesta, exactamente.
Tal cual.
Daniela desde La Rioja dice, yo uso poncho y me encanta, para mí simboliza la protección de Jesús y también de nuestra madre de María. Isabel nos envió una foto, dice, es muy antigua, cuando fui a Córdoba y allí tenía un poncho justamente, ¿no? Carlos, él nos escucha desde Merlo en San Luis, dice, yo uso una capa con capucha color azul, me abriga en invierno y me siento un monje que me hubiese gustado serlo, pero bueno, Dios me llevó por otro camino y agradezco la hermosa familia que tengo. Claudia, de Galarza, en Entre Ríos, una historia familiar, dice, tenemos guardado de recuerdo el poncho que el abuelo Aquiles utilizaba para arar la tierra en invierno. Para nosotros es signo de presencia y de protección. Jorge también nos escribe, dice, hace un tiempo escribí un poema, se los voy a compartir. Bueno, lo esperamos, Jorge. Sería un gusto poder tenerlo por aquí. Bueno, distintas expresiones que tienen que ver con la pregunta de esta noche. Si utilizas algún manto o poncho y qué te simboliza.
Tal cual. Y con estas historias que van contando, cómo se hace bien patente esto que decíamos, ¿no? Del sentido de la prenda, y que es una prenda por la cual hay mucho aprecio, porque sí, como cuenta Claudia del abuelo Aquiles, bueno, ese era el poncho, no es que la gente andaba comprándose ropa todos los días. Así que lindas historias. Y ahora al ver al profeta Elías, esta canción decían los artistas, hay una vida mejor por llegar, nos vamos a ubicar en lo que es el final de la vida del profeta Elías, y esta conjunción bien particular que se va a dar en Elías, que usa un manto de piel de animal, con lo cual, insisto, si nos ubicamos en la época, es lo más rústico que hay, porque hasta el manto de lana de cabra, hay que esquilar la cabra, hay que hilar la lana, hay que tejerlo. En cambio, el de piel de animal es lo más rústico que hay. Pero ese manto, así como simboliza esta vida entregada del profeta Elías, esta vida ascética, en un momento la historia de Elías contrapone a los profetas que comen a la mesa de la reina Jezabel, ¿no? O sea, los profetas pagados, y en cambio Elías, que es un hombre libre, y en esto su austeridad también. Pero Elías tiene también una dignidad y una autoridad por su carisma profético. Y acá tenemos que ubicarnos en algo que tal vez muchas veces no tenemos presente cuando leemos el Antiguo Testamento, y es que los profetas formaban comunidades. Nosotros siempre más bien los pensamos como figuras aisladas, ¿no? Tanto a los profetas como a las profetisas. No sé, Isaías, Juldá, Jeremías, Ezequiel, los pensamos como figuras aisladas. Pero bien es cierto que de muchos profetas, particularmente de Elías, de Eliseo, de algunos de Isaías, sabemos que fueron hombres que con su estilo de vida generaron que muchos los siguieran, y por eso el Antiguo Testamento habla de la comunidad de los profetas. Un poco, ya que alguien hablaba de los monjes, un poco lo que va a ser después, no sé, la iniciativa de un San Benito o un San Francisco, con hombres que los siguen, en el caso de los profetas es similar. Elías sabe, se le ha revelado, que está cerca su fin, con esta particularidad que tiene el final de la vida de Elías, que la Biblia no dice que murió, dice que Dios lo elevó en un carro de fuego, otro día hablamos del simbolismo del fuego, pero mientras tanto Elías sabe que su final se acerca y que tiene que pasar al otro lado del Jordán. Esto, para este paso, tiene que pasar al otro lado del Jordán. Dice, 50 hombres de la comunidad de los profetas se reunieron mientras Elías y Eliseo estaban de pie a la orilla del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Las aguas se dividieron a un lado y a otro, y así pasaron los dos por el suelo seco. El manto, que en toda su rusticidad de prenda no trabajada expresa este estilo de vida al cual ha adherido Elías, pero tiene también de esto de los mantos o de las capas de autoridad como un símbolo del poder que hay, no por él, no por él, sino por esto que Dios le da. De modo que, golpeando el agua con el manto, se les abre el camino. Aquí hay reminiscencias, ¿no?, también de lo que fue Moisés, la apertura de las aguas. Cuando cruzaban, Elías dijo a su discípulo Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes de que sea separado de tu lado. Eliseo respondió: ah, si pudiera recibir las dos terceras partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego, con caballos también de fuego, los separó a uno del otro, y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: ¡Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Israel! Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en pedazos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, se volvió y se detuvo al borde del Jordán. Esta escena así tan fastuosa de Elías, un profeta de fuego y que fue arrebatado en fuego. Pero este diálogo con su discípulo Eliseo pide las dos terceras partes de tu espíritu. Las dos terceras partes era la herencia que correspondía al primogénito. Y Eliseo entonces, como continuador de la tarea profética, pide poder heredar eso, poder recibir ese carisma profético. Y ese carisma profético queda señalado aquí en un símbolo. Porque Elías es arrebatado, dice que el resto de sus vestiduras las rasga en pedazos Eliseo, como si dijéramos, bueno, eso no significa nada, pero el manto, que es símbolo de ese poder profético que Dios ha dado y por eso el manto abrió las aguas, Eliseo recoge el manto. Después golpeó las aguas, pero las aguas no se dividieron. Entonces dijo: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas y éstas se dividieron a un lado y a otro. La comunidad de los profetas que vieron, todos dijeron esto: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. El manto se convierte en este elemento simbólico del estilo de vida que el profeta asume, pero también de la autoridad que le viene de Dios en medio de la comunidad de los profetas, de este espíritu profético, y por eso Eliseo recibe este manto. Es hasta gracioso, ¿no?, que primero Eliseo golpea las aguas, pero sin invocar a Dios, como si hubiera creído que el manto podía ser algo mágico, ¿no? Me parece que es muy, muy simpático y a la vez para reflexionar esto. Él primero golpea las aguas, pero no invoca a Dios. Está esperando que el manto funcione como un talismán, como un amuleto. Y no, es invocando a Dios entonces que se hizo presente en la figura de Elías. Y entonces sí, Eliseo puede hacer suyo este manto y encarnar ese carisma profético. Ahí está entonces ese manto y este pedido: si al menos tuviera las dos terceras partes de tu espíritu, esto que se le transfirió a Eliseo también en ese momento.